¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia. Ayer las redes se volvieron locas porque vieron a Rocío Chío en libertad. Esta maravillosa noticia donde me siento muy agradecida porque gracias a toda la confianza de ustedes en ver este podcast, en este proyecto, los casos toman muchísima relevancia y podemos hacer cambios reales. Aquí lo estamos viendo. Pero sería mentir si nos quedamos en Penitencia, y las verdaderas héroes detrás de este caso son tanto Raquel como Dani y todo el equipo que ellas representan, que es Proyecto Libertad. También las conocen por la cana porque hacen chamba increíble con las mujeres privadas de la libertad, pero en Proyecto Libertad hacen cosas increíbles también, así que bienvenidas Raquel, Dani, gracias por estar aquí. La verdad es que fue increíble ver ayer a Rocío libre, a Chío libre. Fue un capítulo que generó muchísimo revuelto donde la gente decía, es que ¿cómo puede ser posible que una mujer que claramente estaba en una estación de linchamiento la hayan metido a la cárcel? Y si luego no son casos que se viralizan, se pueden quedar años ahí. Pero quisiera empezar porque nos cuenten qué es Proyecto Libertad y por qué el caso de Chío es un caso que ustedes tomaron y que gracias a ustedes yo lo pude tener en penitencia.
Bueno, Proyecto Libertad es uno de los ejes de la cana en donde principalmente nos encargamos de ir a buscar casos de mujeres para asumir su defensa. Son tres grandes rubros, yo así lo pondría. Uno, aquellas que no puedan tener una defensa privada, que no tengan los recursos, los medios para tener una defensa de calidad. Dos, aquellas que tienen algún delito relacionado con perspectiva de género. Esos son los que priorizamos en Proyecto Libertad. Y tres, la verdad es que nosotros le damos la oportunidad a todas las sentenciadas para ver si ya son candidatas a un beneficio. Hay muchas mujeres que ni siquiera saben que con una cantidad mínima, $200, ya pudieran estar libres. Y entonces nosotros hacemos una entrevista de todas las sentencias, independientemente del delito, para ver si pueden o no salir.
¿Qué es la perspectiva de género? Porque es un término que escuchamos muchísimo, Dani, y de repente, ¿no? Las abogadas, perspectiva de género, quienes estamos solicitando perspectiva de género. ¿Qué es puntualmente la perspectiva de género en un juicio y por qué el caso de Chío es relevante en materia de perspectiva de género?
Claro. Mira, la perspectiva de género es, al final del día, una metodología de análisis, en este caso aplicada al sistema penal o a las sentencias, pero es una forma de visibilizar estas diferencias que existen a partir del género de una persona o estas violencias que se viven a partir del género de una persona. Entonces, la forma en la que aplicamos la perspectiva de género o que lo vemos en las sentencias, en los procesos penales, es cómo el género, cómo las vivencias de una persona a partir de su género afectan la manera en la que actuó, la manera en la que se desenvolvió. El caso de Chío es un ejemplo clarísimo de cómo no se juzgó con perspectiva de género, ¿no? Porque como tú bien lo cuentas en el episodio respectivo de Chio en Penitencia, y como ella lo cuenta, al final Chio estaba huyendo de una violencia a partir de su género, porque es una mujer lesbiana, huyendo de ese linchamiento que le querían hacer por el simple hecho de ser lesbiana.
Que ojo, hay que decir, lesbiana con rasgos también muy masculinos.
Muy masculinos, que eso la también gente le molesta, ¿no? Como,
sí, como
le
la incomoda.
Y hay que decirlo, porque mucha gente puede decir, pues es que quién sabe si es lesbiana o no es lesbiana, es un tema de orientación, no. En México hay un estigma muy puntual que es las mujeres que se ven físicamente como Chio, son automáticamente lesbianas.
Molestan.
Sí. Son lesbianas.
Sí, una mujer que no se ve como lo que entendemos socialmente, como debería de verse una mujer, no sé, te voy a decir pelo largo, maquillaje, vestido, etcétera.
Tacones.
Incomoda. Y como el caso de Chio. Entonces, Chio trata de huir de esta violencia y genera, desafortunadamente, otras violencias. Pero al momento en que la jueza, que aparte es mujer, ya platicábamos que ni siquiera se diferencia que te juzgue una mujer o un hombre, tristemente.
He escuchado casos de terror de juezas mujeres con mujeres.
Muy fuerte. Sí. Ni siquiera se toma en cuenta eso, ¿no? Ni siquiera se toma en cuenta que ella estaba viviendo esta situación de violencia por ser una mujer lesbiana que, como bien dices, no cumple con este rol o este estereotipo de cómo deberían de verse y cómo deberían de actuar las mujeres. Entonces, eso es no juzgar con perspectiva de género. Ni siquiera se toma en cuenta ni se comenta en ningún punto del expediente que ella estaba viviendo esa violencia. Entonces, lo que buscamos es visibilizar cómo esta vivencia por violencia de género afectó la forma en que actuó. Porque si tú lo ves con esa mirada, pues cambia todo la narrativa y el rumbo del juicio, ¿no?
Sin duda alguna. Ahora, ¿cómo es que el caso de Chio llega a sus manos? ¿Y qué fue puntualmente el caso de Chio? Y yo sé que son grandes abogadas las dos, y las admiro y las amo y las respeto como abogadas, pero tratemos de llevarlo a un lenguaje como mucho más para que la gente entienda. ¿Por qué el caso de Chio es completamente relevante para Proyecto Libertad?
Si quieres tu plática, porque tú la entrevistaste y yo hablo ya del caso en concreto.
Justo el caso de Chio nos llamó la atención desde la primera vez que entrevistamos. Nosotros vamos a la cárcel, a las cárceles, vamos a varias en el Estado de México, a entrevistar.
A buscar esos casos,
¿no? Y yo en particular, la perspectiva de género es un tema que me apasiona, es un tema en el que me he especializado, doy clases en la Ibero, ese tema, o sea, de verdad, soy muy clavada en temas de género, como tú bien sabrás. Entonces yo me fijo mucho como tener esta mirada desde el género, desde la vivencia del género. Y el tema, cuando Chio me contaba su historia, creo que ni siquiera ella era tan consciente de cómo esto había afectado el desenlace de los hechos y el desenlace de la forma en que la juzgaron, ¿no? A mí me pareció sumamente relevante porque yo dije, si la jueza se hubiera puesto en sus zapatos en ese momento, y a ver, la perspectiva de género, que también se entiende como, ay, es para ayudar a las mujeres, ¿no? No tiene nada que ver, y no necesariamente es para las mujeres, ¿eh? Porque, o sea, eso es del género.
Es género, mujeres, claro.
Etcétera. No tiene nada que ver ni con justificar, ni con ayudar a las mujeres, es simplemente ver cómo esto afectó. Si la jueza hubiera dicho, esta mujer también está viendo una violencia, ¿de qué sirve la cárcel? ¿De qué sirve la pena privativa de la libertad?
Además, en prisión
este caso en particular,
preventiva.
En prisión preventiva.
Ajá,
o sea, ¿de qué manera esto va a ayudar a que se haga justicia, no? Porque, y no va a entender justicia como que está en la cárcel. O sea, esto realmente va a ayudar, que una persona esté en la cárcel, va a ayudar a las víctimas a reparar el daño, va a ayudar a Chio en temas de reinserción social, va a ayudar a que estas violencias dejen de existir, ¿no? Eso es lo que cuestiona la perspectiva de género y por eso nos pareció tan relevante como asumir la defensa en Proyecto Libertad.
Y creo que en este caso en particular es todavía más gravoso porque se le decreta prisión preventiva cuando, pues ya todos aquí sabemos que ya es inconstitucional la prisión preventiva.
Sí, y el caso de la prisión preventiva. Hay que hacer un capítulo especial de prisión
preventiva.
Sí.
Pero aquí en este caso en particular, ¿cuál era el riesgo latente de ella de estar en libertad llevando su proceso? O sea, nosotros no decimos, oye, no investigues. No, por supuesto que no. Si hay un hecho delictivo, culposo desde luego, pero delictivo, investiga. Pero ¿qué, a ti, Estado, en qué te beneficia? O como dice Daniela, ¿cómo haces justicia manteniéndola en la cárcel? Es todavía más gravoso. Lo que buscas es reparar el daño, que las víctimas tengan, pues recobren sus derechos, si les pasó algo, que las lleven al doctor. O sea, ¿cómo a ti, Estado, de qué te sirve tenerlo adentro? ¿Te sirve mucho más afuera? Incluso llevándola al psicólogo, pagando la reparación del daño que estando adentro. O sea, tú pregúntame, ¿cómo va a generar dinero esa persona para reparar el daño? Porque en este tipo de delitos siempre hay una sentencia de pecunaria, claro. O sea, de dinero, claro. Entonces...
Ahí quiero hacer un paréntesis, perdóname Raquel que te interrumpa, pero es importantísimo esto que estás diciendo, que es, si estoy privada de la libertad y la reparación del daño no nada más es un tema de decir, ay, bueno, le voy a dar una lana a las víctimas para que ya no estén molestando, porque a veces la gente puede entenderlo así. Aquí hay 6 niños que, porque Chido se echa para atrás sin darse cuenta que había niños atrás, los lastima, y son niños que en su momento tuvieron que tener ciertas atenciones médicas que cuestan dinero. Entonces, exacto, encima de la reparación del daño, también está desde un análisis de decir... ¿qué es realmente la justicia?
Y es que además, o sea, si tú le preguntas a Chido, desde luego quisiera ayudar a esos niños. Claro. O sea, no fue algo intencional, fue derivado de la violencia que ella estaba sufriendo, en donde, imagínate tú, en este estado de necesidad, estado de alerta, te echas para atrás, ni siquiera ves qué onda y lesionas a alguien. Obviamente, ya que te enteras, ya que estás en tus 5 sentidos, ya que acaba como ese nivel de urgencia y de riesgo, pues desde luego quieres ayudar a la víctima. O sea, no es como, ah, no, me voy a fugar porque no quise. O sea, desde luego no. Entonces,
no los lastimé queriendo.
Exacto.
Es que deja que me voy. Ni me enteré que los lastimé. Exacto. Ni me enteré. Y yo creo que todas, o muchas personas que lo están viendo, pueden sentir esa... Yo soy típica, y las veces que he chocado, les juro que es porque salgo con una angustia terrible, sí, mi cabeza está en otro lado, y así, y de repente, así, en vez de ponerle... para irme para adelante, sí, le meto para... y ya le pegué al coche atrás. Y es... claro, mi estado emocional, güey.
Claro.
Y eso es bien importante que lo entendamos. Pongámonos en esta escena donde Chido nos dice, nos cuenta cómo tenía el coche rodeado, cómo ya sabían...
la querían matar, o sea...
linchar, literal. Linchar. O sea,
por ser lesbiana, regresemos a eso.
Porque se lo dijo,
porque
se lo dijeron.
Veía como hombre, sí, ¿no?
El primer acercamiento de las primeras personas que se le acercan fue, tú qué pinche machorra, tú sí, qué pinche no sé qué. O sea, la agresión fue hacia su género, su orientación, sí, sexual, su identidad... puntual. Literal. Y eso hay que recalcarlo, y me encanta que estemos dividiendo por partes, porque esto que estás diciendo, Raquel, respecto a la reparación del daño es importante. Ayer las redes sociales explotaron porque vieron a Chido en libertad, nadie se esperaba ver a Chido en libertad, lo cual fue maravilloso, pero...
que creo que nos tenemos que regresar a ese punto porque sí, no es que ya haya acabado su proceso.
Eso quiero que me platiques.
Eso es lo más importante.
¿Por qué salió? ¿Cómo está el tema?
Que yo creo que en México, o sea, los defensores de oficio, o sea, nosotros lo que promulgamos en Proyecto Libertad es, te voy a dar una defensa de calidad gratis. Entonces, o sea, si tú lo trasladas esto a los defensores de oficio que tienen 150 casos, que desde luego no es ni siquiera que no tengan los conocimientos, es una cuestión de falta de tiempo, de sobrecarga de trabajo, ellos buscan que lo sentencien rápido. Incluso hay una figura en el sistema de justicia penal que es el procedimiento abreviado, en donde tienes de cierta manera un beneficio por aceptar tu responsabilidad. Entonces, a mí me ha tocado ver casos en donde el abogado de oficio les dice, te conviene aceptar tu culpa porque te van a dar menos años, porque si tú la aceptas te dan 5, si no la aceptas te dan 20, sí, y aquí seguro te van a condenar.
No, y aparte en casos de inocencia.
Exacto.
Donde te está diciendo tu cliente,
y el sistema...
te está diciendo, yo no tuve nada que ver, y él...
por miedo a que sean 20, pues prefieren aceptar 5 siendo inocentes.
Y el abogado por flojera de llevar el caso. Exacto. Hay que decirlo, y no digo flojera, es un lugar malo, necesariamente, porque también yo me pongo en los zapatos de...
150 expedientes.
No, la vida.
4 juicios al día. ¿Cómo los preparas?
¿Qué no puedes? No hay manera.
Entonces, es o esta figura en donde te obligan a aceptar tu responsabilidad, o un juicio mal llevado. Como que exploran muy poco las salidas alternas al proceso.
En perspectiva de género, que se hable en la defensoría de oficio.
Eso no existe. No, hombre. Eso ni existe. Esto que la gente ve en las películas de presuntamente culpable, en el sentido de que mató a su esposo porque es consecuente de la violencia extrema que está... No. Eso en México,
Sí, es una ironía. Es homicidio calificado, no hay legítima defensa.
Es como si los jueces no entendieran la psique y la importancia de la salud mental y la importancia de los temas alternos a lo que dice puntualmente.
Exacto,
las leyes, ¿no?
Como que lo quieren ver como una ciencia exacta de que A más B es igual a C, hay un cuerpo, es homicidio calificado, me da igual en qué contexto, me da igual lo que pasó, ¿no? Y justo no es así, o sea, la delincuencia
va mucho más allá,
¿no? O la privación de la libertad incluso, o sea, en casos de inocencia. Y necesitamos que nuestros jueces y juezas empiecen a ver los contextos.
Y para ello tenemos que exigirles, porque eso es... Y yo ahorita con el tema de prisión preventiva, y creo que vamos a regresar contigo, no creas que le estamos dando un chingo de vueltas a este tema, pero prometo que vamos a regresar. Pero es bien importante esto, porque al final la cárcel es un espacio creado para salvaguardar la integridad, tanto de una sociedad, de unas víctimas, así como de una persona que está supuestamente agrediendo. Y muchos delitos, como tú lo acabas de decir, Dani, no es lo mismo un sicario a una mujer que mata a su esposo después de años de violencia, y pareciera a veces que los ponemos en el mismo canal. El nivel de peligrosidad, claro, el nivel de peligrosidad de una persona que estás investigando, que es un asesino a sueldo, ¿eso qué quiere decir? Voy a salir a volver a matar.
Con todo el dolo y la intención del mundo.
A una mujer que no es que sea peligrosa, su objetivo ya terminó, ya mató.
Fue sobrevivir.
O sea, ya mató a quien tenía que matar, pues, distintas, ¿no? Y ya no es como, exacto, no es como si va a salir y va a decir, ahora ya quién mato, ya sabes.
Pero, no, y la estrategia de reinserción, ¿no? Ya en otro tema que no voy a clavar ahorita, pero, o sea, tiene que ser distinta, como que estamos, y te lo juro que yo, o sea, estos días que vemos que desde la presidencia, la secretaria de gobernación, defendiendo la prisión preventiva oficiosa,
quería vomitar. Me da un coraje,
es no entender nada.
Es literalmente.
Es no trabajar, nunca trabajar con víctimas.
Si por algo un organismo internacional ya te dijo por qué no funciona, o sea, ¿por qué estás aferrado que en México sí?
Porque es que el sistema está colapsado. Internacional,
a ver, es muy sencillo. Hay que justificar de alguna manera
que estás trabajando tu gobierno.
Es alimentar la necesidad de venganza que tiene la ciudadanía, y por otro lado también es justificar los niveles de violencia, porque ¿qué fue lo que dijo la secretaria de gobernación? Particularmente dijo, si se quita la prisión preventiva oficiosa, va a ser un cagadero a nivel de seguridad. Ya nos está previendo que esa va a ser lo que se va a decir. Exacto. Claro. O sea,
aumentó la delincuencia a prisión preventiva.
Exacto. 65. Ahora vemos que sirve. Aparte no es de forma automática, no es como que, a ver, ¿quién estaba aquí? Salga. O sea, desde luego que no
lo
funciona.
Lo tienen que justificar. No van a sacar al sicario.
65,000 personas dijeron.
¿De dónde sacaron ese dato? Es absurdo lo que están diciendo. Pero bueno,
regresando a Chío.
A ver, Chío ayer la vimos vestida de un color distinto, no la vimos de azul, la vimos aquí en las oficinas de penitencia, la vimos ya reunidas, todos vimos ese video increíble donde salió, se abrazó con su gente más cercana, fue muy emotivo verla así de contenta, así de emocionada. No está libre.
Te diría en términos coloquiales, está libre a medias.
Ok.
Porque justo lo que ahorita les decía de estas medidas alternas, o sea, durante el proceso penal, para ciertos delitos, no es para todos desde luego, pero para ciertos delitos, digamos que hay salidas alternas, como así está establecido en la ley, en donde tú puedes celebrar acuerdos reparatorios. Hay otros, no me voy a meter porque no es una clase de derecho, pero puedes celebrar acuerdos con la víctima para repararles el daño. Y entonces, que a mí me parece muy mágico que exista esto, porque lo que tú buscas es reparar el daño que ocasionaste, y más cuando fue un tema involuntario. Entonces, sí, desde luego pasó el hecho, pero hay que repararlo. Entonces, esta figura te permite hablar con las víctimas, hablar con los abogados, ponerlo en presencia del juez, que el juez es...
Perdón, pero voy a tratar de poner en palabras coloquiales también esto. Qué importante esto que estás diciendo, que es... En sí, hablando de las víctimas, pongamos a Chío de un lado, ¿no? Los seis menores...
Que también es víctima.
Que también es víctima, claro. O sea, Chío como víctima, pero los seis menores que fueron víctimas del accidente de auto en ese momento. O sea, me pongo los zapatos de las mamás y los papás de esos niños y digo, o sea, encima tuvieron que pagar atención médica, tuvieron que...
Psicológica, quizás.
Abogados también para atender el tema jurídico del mismo. Entonces, cuando tú hablas, Raquel, de reparación del daño, a esto te estás refiriendo, justo, ¿no? A que encima del daño que se le hizo a esos seis niños, de manera involuntaria, no tengan que...
Porque además lo que prioriza este tipo de acuerdos es que la víctima sí vea ese dinero, ¿no? O sea, que la víctima sí se tenga por reparada el daño. O sea, se busca a las víctimas. De hecho, parte de lo que hace Proyecto Libertad a través de las trabajadoras sociales y psicólogas es buscar a las víctimas por si se puede llegar a este arreglo. Es mucho mejor que la persona está fuera en la cárcel, trabajando, siendo productiva, y las víctimas reparadas, o sea, con la atención médica, psicológica, con lo que sea que requieran para estar bien, y en este caso todavía más que son niños, y eso es lo que buscan. Entonces, en este caso en particular, Chío sale a través de un acuerdo reparatorio que la figura jurídica es de cumplimiento diferido. ¿Por qué? Porque la reparación del daño en este caso es altísima al ser seis menores que tuvieron que atenderse. Se fijó en 350 mil pesos.
Pero lo que acabas de decir es, se sentó la familia de Chio con la familia de los niños y ambos estuvieron de acuerdo.
Exacto. Eso era lo que iba a representar que los niños estuvieran bien. Okay. Completamente
bien. Entonces, la familia de los niños está de acuerdo.
Justo. O sea, este acuerdo tienen que estar de acuerdo ambas partes, tanto las víctimas como Chio. O sea, se sientan con la familia de los menores, con los papás, la familia de Chio, y acuerdan que con esa cantidad se va a reparar por completo el daño. O sea, los niños van a estar bien, van a estar sanos, y es todo lo que se necesita para garantizarles la salud, tanto física como emocional. Esto se hace en presencia de un juez. O sea, el juez ratifica que todos estén de acuerdo para que no vaya a haber ningún abuso de ninguna de las dos partes. Y en este caso se fijó en 350 mil pesos, que es una cantidad muy grande,
es muchísimo,
muy complicada de conseguir.
Aparte lo tiene que conseguir en X cantidad de tiempo.
Justo, ¿no? Por eso se hizo de cumplimiento diferido, porque era imposible conseguir automáticamente los 350 mil pesos para la familia.
Es un dineral.
Entonces, para demostrar la buena voluntad de la familia de Chio, se juntaron 100 mil pesos.
O sea, la familia de Chio ya juntó ese dinero.
Vendiendo todo y haciendo todo. Un esfuerzo
brutal.
Estratosférico.
Sí, para me imagino
100 mil pesos, o sea, es mucho dinero.
Sí, o sea, fue demasiado. Yo de verdad no pensé que fuéramos a juntar esa cantidad, pero eso era lo que ellos pedían como para ver que nosotros sí íbamos a terminar cumpliendo. Se fijaron unos meses para terminar de pagar.
Entonces, de los 350 ahorita se deben 250.
Exacto. Okay. Y el problema aquí es que se fijaron
ciertos plazos.
Ciertos pagos, si no me confundo son 6. Si se incumple con uno, en ese momento Chio necesita regresar a la cárcel. Digamos que este es un permiso.
Entonces no está libre al 100%.
Exacto, por eso te decía libre a medias, porque efectivamente ya está fuera, que para mí obviamente es mucho mejor, porque entonces ella puede hacer algo también para buscar este recurso, pero en el momento de que no se junte el dinero, la regresan a la cárcel, porque es como la condición, ¿no? O sea, si tú reparas el daño porque es un tema culposo en donde fue un accidente, se extingue tu pena, ¿no? O sea, digamos que si te quedaban 4 años, o tu sentencia iba a ser de 4 años, si tú cumples con ese acuerdo reparatorio, ya no tienes que pagar los 4 años de prisión. Si tú incumples con uno solo, regresas. Y ya no hay chance de que, oye, pero fíjate que ya lo junté, déjame volver a salir. No, o sea, digamos que tienes un chance para cumplirlo.
O sea, ¿cuál sería el escenario, por ejemplo, si no lo juntara y la vuelven a detener?
Tiene que cumplir,
¿cuánto?
O sea, su proceso, su pena.
¿Qué podría ascender a qué?
Digamos, 6 años de prisión. Alrededor de 6 años, calculo, o sea, todavía. ¿Tú te acuerdas si están clasificadas las lesiones? Depende mucho la clasificación de las lesiones.
Es que son diferentes.
Pero te puedo decir que la mínima de las lesiones son 2 años, digamos. O sea, que están en la cárcel, y la máxima 12.
Ok. Sí. Entonces, podría hasta 12 años, digamos, llegar a estar en...
Dependiendo la gravedad de las lesiones.
Se regresa al primer incumplimiento. Y algo muy importante también de, como de recalcar, Sas, es que no estamos minimizando el dolor de las víctimas al decir que es muchísimo dinero. O sea, las víctimas merecen esta reparación del daño, y creo que
es lo justo.
En una negociación entre todas las partes.
Y nosotros nos encargamos de que fuera justo.
De que fuera justo, sí, porque también las víctimas merecen esta reparación 100%. Del daño.
A la víctima no tiene por qué costarle un peso algo que ellos no se pusieron. Entonces, si hoy hay deudas por parte de la familia de las víctimas, porque el médico, porque el psicólogo,
abogado,
porque
la radiografía, eso, lo que quieras,
no tendrían por qué estarlo pagando.
Exacto.
Ellos.
Entonces, fue una negociación, fue un acuerdo, un monto al que se llegó, pero sí es mucho dinero. Entonces, también es esta presión de Chio de decir, o sea, viví esta violencia, me pasó esto, ahora debo, ya pagó mi familia en un esfuerzo, muchísimo esfuerzo, que lograron juntar 100 mil pesos, y ahora...
Si no fregado cumplo, me regreso.
¿Cómo fregados voy a juntar 250 mil pesos? Acabo de salir de la cárcel. No es esta tensión de pues sí estoy libre, pero no. Pero entonces hago mi vida, pero al primer peso que falte, me regreso.
Voy de regreso a la cárcel. A ver, y con lo que implica la angustia de tener que juntarse dinero, porque como bien lo decíamos, Raquel, es muchísimo dinero. ¿Qué opinan? Creo, la verdad es que cuando salió el capítulo de Chio en Penitencia, mucha gente nos escribía, me escribían a mí, le escribían a Penitencia y decían, ¿cómo ayudo? Y la verdad es que lo estamos viendo ahorita con Malacara, que fue otro de los capítulos, la gente se juntó. La verdad es que los mexicanos y las mexicanas son increíbles, y cuando hay que ayudar, se juntan para ayudar de manera increíble. Y mucha gente estuvo muy conmovida por el tema de Chio. Y ahorita, ¿por qué no que Proyecto Libertad y Penitencia saque un especie de plataforma donde quien quiera ayudar a Chio para que logre juntar este dinero y garanticemos de esa manera su libertad. Entendiendo que quizá no juntemos todo, pero estaría increíble que juntemos una lana y que ayudemos y que entre todos hagamos que tanto las víctimas y esos 6 niños como Chio ya puedan regresar a su
salgan adelante, vida. Porque si no, o sea, si tú le pones a una persona, a una mujer en este caso, esa presión en donde tú necesitas conseguir 250 mil pesos en unos meses y tú haciendo los cálculos piensas, pero es que yo me tardaría, no estos meses, me tardaría 4 años. O sea, imagínate esta presión. Si nosotros, y yo creo que todo suma, o sea, 1 peso, 2 pesos, todo lo que suma. Sea. Entonces sí creo que si queremos fomentar la reinserción social, si queremos fomentar la reparación del daño, que las víctimas estén bien, que Chio esté bien, al final este dinero no es para Chio, o sea, es literalmente para las víctimas.
Y para que Chio pueda garantizar su libertad.
Exacto, sí, para que se quede afuera.
Que quiero agregar también es que, o sea, Proyecto Libertad es un eje, pero las mujeres que sacamos de Proyecto Libertad, que obtienen su libertad, van a nuestro programa de seguimiento en libertad. Entonces no es nada más sacar gente y sacarla y bueno, ahí te ves. Entran a este programa donde hay atención psicológica,
trabajo.
Hay trabajo, les ayudan a conseguir trabajo, atención médica, educación. O sea, es un programa integral de reinserción social afuera. Entonces, Chio va a formar parte de este programa. Lo que queremos es que nunca vuelva a pasar algo así. En el caso de Chio y de todas las demás personas que hemos obtenido su libertad, que por cierto van alrededor de 50.
Cumplimos 50
en
con
dos
Chio.
Dos años, ¿no?
Con Chio, sí.
Cumplimos 50 con Chio,
sí.
En más o menos 2 años. Entonces, que sepa la gente que va a donar, que no es nada más, vamos a sacar a gente de la cárcel y nunca la vamos a volver a ver.
No, y no nada más eso, pero están ayudando a muchas otras mujeres.
Sí.
Eso es importante también mencionarlo. Justo. A mí me gustaría, a ver, vamos a lanzar esta plataforma, sí. Yo me comprometo con ustedes a hacerlo, vamos a lanzarla en este momento. Que la gente se meta, que ayude. No es lo mismo tener una deuda de 350 mil pesos a poder decir, yo puedo poner 50 pesos, yo puedo poner 100 pesos, yo puedo poner 200 pesos, y que eso termine sumando en algo para Chio, pero...
Y te voy a decir algo antes de que acabes. Esto que pasó nos puede pasar a cualquiera.
A cualquiera. Sí.
O sea, 100%. No es algo que de lo
sí,
que
estemos es exclusivo.
Exentos. Exacto. Entonces,
a veces vemos la cárcel como eso, a mí nunca me va a pasar, ¿no?
Pero dime cuántas veces has chocado tú. O sea, digo, gracias a Dios, a mí no me ha pasado de lesionar a alguien, pero no estamos exentos.
No,
y también
no
tendríamos que estar en la cárcel.
Historias de gente que dice, nunca pensé que esto me fuera a pasar.
Exacto.
Pero entonces, pareciera que en este país, hasta que no nos pasa, no estamos conscientes. Yo quiero hacerles una pregunta a cada una, que es... Hoy, de Proyecto Libertad, más allá de Chio, que la vamos a ayudar, y les juro que nada me gustaría más, que no nada más consigamos los 250 mil pesos, y digo 250 porque acuérdense que ya juntó la familia 100 mil pesos, entonces, de los 250 mil pesos para cumplir la deuda de los 350 mil pesos que tenemos que juntar, me encantaría que si se junta más, se vaya para Proyecto Libertad,
sí.
Y que puedan ustedes seguir ayudando a más mujeres. ¿Cuál es el caso que hoy a ustedes les quita el sueño del Proyecto Libertad? A cada una. Me encantaría que nos cuenten un poco del caso. Quizá al rato en penitencia salgan y hagamos toda la difusión.
Que la vayas a entrevistar.
Sí. ¿Cuál es el caso? Digo, brevemente, Dani y Raquel, ¿cuál es el caso? Para que la gente se dé una idea de qué tipo de casos representan.
Digo, hemos llevado casos de... O sea, afortunadamente ya los sacamos. Pero una pareja, por ejemplo, que se... robaron unos globos de 350 pesos para la fiesta de su hija.
No,
y los metieron a la cárcel. Ya salió, ya ese caso no. A mí en particular, los que más me duelen y que no me dejan dormir son los de mujeres que están en prisión por matar a sus agresores.
Okay.
O sea, por matar a los hombres, por defenderse de hombres que quisieron violarlas. El caso de Andrea es uno de ellos. Tú ya la entrevistaste. Me rompe el corazón. Es una chavita que tenía muchísimas esperanzas, muchísimos sueños e ilusiones y que literalmente por defenderse de un hombre que intentó violarla, que quizás le iba a matar después... Ella acaba en prisión otra vez por la falta de perspectiva de género. Son estos casos en los que Raquel tiene otros que ella como que ve, pero yo los de temas de perspectiva de género y que realmente no se ve el contexto de violencia extrema que viven esas mujeres, para mí son los que me quitan el sueño y me rompen el corazón.
Es que, a ver, 300 pesos para...
No, y sentencias de 17 años, o sea,
pues
que... ¿Quién estudió este expediente? O sea, ¿quién puso una pena de 17 años por esto?
Alguien inhumano,
no.
Claramente.
O sea, y que no se tomó la molestia de leer, 100%. Literal. 100%. O sea, que fue un caso más, un número más, no hay defensor que le dé batalla, punto y se acabó, literal.
¿Para ti cuál, Raquel?
Yo me sumo mucho a los de legítima defensa, pero siempre Daniela y yo, ella ya está con los de legítima defensa, yo me sumo a otros. los de legítima defensa me enojan demasiado porque la mayoría son procedimientos abreviados, que es esto que les comentaba de que ya aceptaron su culpa. Entonces, realmente el margen de poder hacer algo es muy...
Jurídicamente es muy complicado.
Ajá. Muy complicado. Entonces, eso a mí me pone muy mal, pero también vemos mucho secuestro en las mujeres que atendemos. O sea, no en Proyecto Libertad en sí, pero en las mujeres que atendemos. Y creo que todos los abogados que nos apoyan desde Proyecto Libertad siempre están abogadas, abogados, o sea, abogados, estos me refiero a como despachos ajenos que llevan casos de Proyecto Libertad, ajá, que colaboran. Es como, pero secuestro no. Y cuando tú ves los hechos, realmente la secuestrada era ella.
Sí.
Ella también era víctima de su secuestrador. Entonces es como, no me digas que secuestro no, cuando los hechos, sí. O sea, es horrible leer que si ella no estaba ahí en ese lugar y le daba de comer, era víctima de unas golpizas, que si preguntaba algo la dejaban encerrada ella también. Es como, ¿cómo no puedo ayudar a estas personas? Yo sé que el secuestro se escucha horrible, pero en realidad no es eso. ¿Me entiendes? O sea, el hecho va mucho más allá del delito, claro. Y están todos los fondos que conseguimos es, ok, pero secuestro no puedes llevar. Y para mí, en lo personal, es como nadie quiere que llevemos secuestro, pues yo los llevo.
Sí, o sea, no queremos defender secuestradores, queremos visibilizar las historias que viven.
Exacto.
En estos mundos.
Y que tienen penas de 60 años.
Es entender, ¿no?, más allá del delito. Exacto. Y creo que lo están diciendo, o sea, muy bien. Cuando decimos secuestro, la gente se...
aterroriza.
Se aterroriza, pero claro. Hemos escuchado casos de mujeres que estaban encerradas en la casa con la víctima.
Como una más.
O de mujeres, por ejemplo, hay muchos casos así, de mujeres que ni siquiera sabían que su esposo se dedicaban y agarraron el coche, la camioneta.
Por las cuentas, porque depositan en la cuenta de la mujer y la mujer ni enterada.
Ni enterada.
O sea, ¿cómo puede
ser? Pero ya eso le decimos secuestradora, entonces ya es secuestradora.
Se ve mal.
Y también el otro te quiero decir algo, porque es así, quiero que la entreviste, es... Hay muchos enfermos en la cárcel que deberían estar, yo no digo que sean inocentes, me da igual si lo hicieron o no, pero deberían de estar en sus casas con cuidados paliativos, con una manera digna de morir, independientemente de lo que haya pasado. Y por más que uno intenta que les dicten prisión domiciliaria, incluso si quieren con un brazalete, da igual, pero que tengan los cuidados necesarios, y es no, de parte de los jueces, no. Es como, esta mujer que... peligroso, o sea, ¿qué puede hacer? Puede... O sea, está...
Y no nomás eso, la atención, o sea...
Justo, la atención médica que es nula.
Nula, entonces tienen un cáncer delicadísimo dentro de la cárcel y se va a morir esa persona, y que quizá en libertad se hubiera podido salvar, pero por la atención médica en la cárcel ya es una sentencia de muerte. A ver, nosotras tres podríamos hablar de 500,000 cosas. Yo quiero que sepan que las respeto y las... admiro muchísimo a ambas. Me encanta que ahora con Penitencia y siempre desde Reinserta, la fundación que Mercedes y yo encabezamos, ustedes desde La Cana que encabezan, con otras dos mujeres que son increíbles, hagamos cosas en sinergia. Gracias por confiar en Penitencia a ambas, en pasarnos casos como los de Cheo para ayudar a visibilizar estas historias. Y ojalá que la gente se sume a ayudar a que Cheo no regrese a la cárcel. Creo que eso es importantísimo. Y gracias por darnos el tiempo ahorita de explicarnos qué fregados, porque seguramente hoy la gente dice, bueno, sí, pero ya salió, pero entonces ya es libre, ya se acabó ese drama. No, se ha acabado ese drama.
Sigue.
Y por favor, no queremos volver a entrevistar en Penitencia a Chío desde la cárcel. Entonces,
lo tenemos que lograr. O sea, los mexicanos unidos somos una magia.
Es una bomba. Los mexicanos y las mexicanas cuando se unen. Entonces, gracias, Dani, gracias, Raquel, por estar aquí en este capítulo especial de Penitencia, donde gracias a mujeres como ustedes, hoy vemos a Chío en libertad. Así que muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, métanse a donar. O sea, es que no tengo otra cosa que decir. Ese mismo efecto de mala cara, donde en 20 minutos juntamos 50,000 pesos, lo podemos hacer por Chío. Ya lo demostramos, que Penitencia y que los podcasters de Penitencia sean personas que ayudan y que ayudan a entender más allá del delito y que son parte de un México mejor. Así que esperamos esa donación, vamos a lanzar ya el link y ojalá podamos ayudar a Chío y a su familia.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.